En estos días de que estamos, antes de Shavuot, leemos un Pirkei Avot donde dice: Eizo Ashir, ¿quién es la persona rica? Asameach Bejelko. ¿Qué quiere decir Asameach Bejelko? Esa es la pregunta del día de hoy. Hay gente que traduce esto no correctamente y explicaría: el que está conforme con lo que tiene. Ah, ustedes así lo traducen.
No,
es diferente. ¿Quién es el Ashir? Asameach Bejelko es el que está contento. Asameach es contento con lo que él tiene. Quiere decir que el Ashir, el verdadero rico, es una persona que está contento con lo que él mismo tiene. Y trae varios ejemplos aquí, Pirkei Avot. Nos explican los Hajamim sobre esta Mishnah de Asameach Bejelko. Hay una explicación que trae uno de los comentaristas que dice así.
Otra explicación,
un segundo, aquí está. Dice la explicación: ¿quién es el rico? Dice: Eizo Adam Nikra Ashir, dice el Magzor Vitri, así trae. Asameach Bejelko, el que está contento con lo que tiene. Sheu Sameach, él está contento. Bema Sheashem Mazmin Lo, que está contento con lo que Dios le manda. Tanto mucho, tanto poco. Así dice en la explicación que se llama Magzor Vitri. Dice que él está contento con lo que Dios le manda, en la medida que sea. Ben Berrab, Ben Bemua, tanto sea mucho, tanto sea poco. Y termina diciendo otras palabras: Be'eno Rodet Ahara Osher Le'esof Belignos. Y no anda persiguiendo todo el tiempo solamente la riqueza para andar acumulando ceros en su cuenta, ni guardando riquezas ni tesoros. No anda persiguiéndolo. O sea, no dice que no lo tiene, pero como que no anda vuelto loco detrás de eso. Y eso le trae el título de rico. De rico. Vamos a leer una explicación más y ahorita lo analizamos. Una explicación trae, esta la trae, el Melech Shelomo dice: Eizo Ashir, ¿quién es el rico? Otra explicación más. Dice así. Dice, esta pregunta se la preguntó Alexandros Mogdom, Alejandro Magno, a los ancianos del Negev, a los Jajamim, en la Gemara. Y trae aquí varias explicaciones y dice así. Dice, el osher, la riqueza que una persona puede llegar a tener, lo osher talui bezolato, no la riqueza depende de los demás. ¿Y quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Dice, sheu kinyan beatzmo, ser rico, esta vale oro esta explicación, no hay esta palabra. Ser rico es un kinyan por sí sola, es una adquisición por sí sola. Velota la derribuya mamón, y no depende de la cantidad de dinero que tienes. ¿Checaron qué palabras? Valen oro estas palabras. Rico es un título que le dan a una persona que no depende o no es según el dinero que tenga la persona. Por eso dice Asameach Bejelko. Y dice, ¿por qué el que tiene el título de rico no tiene que ver con el dinero? Dice, porque el dinero, udavar chutz mimenu. ¿Vieron qué palabra está diciendo? El dinero es chutz mimenu, está afuera de él. ¿Cómo puede ser posible que una cosa que está externa a ti, afuera de ti, eso te dé la verdadera riqueza? Bedavar aved, y el dinero es una cosa que se puede llegar a perder. A veces lo tienes, ahora no lo tienes, ahora lo tienes, ahora no lo tienes. O sea, una persona puede tener mucho dinero y de repente lo perdió y se llama pobre, dice Pirkei Avot, no, se sigue llamando rico. Depende si él adquirió el título de rico, que depende a la palabra Sameach Bejelko, que está contento con lo que tiene, que es contento con su parte. El que él mismo adquirió su nombre de rico, a él no le importa la cantidad de dinero que tenga. Es muy, está profundo y muy bonito.
¿Jelko no es destino?
No. Es parte. Dice, y muchas veces, un segundo, y muchas veces, Marbene Hasim, Marbede Haga, dice, hay un fenómeno a la inversa. Muchas veces una persona entre más va acumulando bienes y propiedades y cosas y muchos bienes, Marbede Haga, muchas veces aumenta preocupaciones. Hay gente que tiene dinero y está acomodado y está tranquilo. Pero llega hay veces a un estatus que tiene más, tiene más, tiene más, tiene más, tiene más. Ahora, esa riqueza de más, eso que tiene de más, empieza a actuar ahí veces en contra de él, porque ahora le empieza a traer preocupación. Ya no sabe cómo controlar su riqueza. Se le está yendo de las manos la riqueza. Ya no sabe esa persona, si ve que de repente pierde. No les conté una vez, hay un jajam que vive, que se llama Rabbi Eliezer Ben David. Una vez escuché de él, que él fue a un negocio con uno de los grandes ricos neoyorquinos, Sefaradim, y es un dueño de bancos. Ya falleció este señor Zafra. Entonces dice que él estaba en su oficina y tenía así muchas computadoras en su escritorio, y el jajam fue a pedirle dinero para su yeshiva, y le entró el jajam Eliezer Ben David con él y le dijo, oiga, ¿cómo está? Ahorita, jajam, deme 10 minutos y lo atiendo, nada más déjeme terminar la chamba del día de hoy. Dice Rabbi Eliezer Ben David que él lo estaba viendo y tenía las pantallas enfrente de una mesa increíble, este señor Zafra. Y de repente, así empezó a hacer y se agarraba el pecho. Se agarraba el pecho así como señal de ataque al corazón. Así. El jajam se espantaba y luego ya veía la pantalla y se calmaba. En los 10 minutos que hizo esperar, de repente lo veía así como que suspiraba, así pero súper hondo. Y luego ya exhalaba otra vez el aire, lo sacaba. Impresionante, dice que lo estaba viendo al señor sudando y no estaba cargando bultos en la merced, estaba viendo pantallas de computadora. Cuando ya acabó el señor este, ya puso sus máquinas en stand-by, ahora sí, jajam, pásele, lo voy a atender, le dio su tzedaká, Zaku Baruch. Le dijo, ¿me puedes explicar qué está pasando contigo? Tú eres la persona más rica, de los más ricos del mundo, ¿me puedes explicar qué te estás infartando acá? Le dijo, mire, jajam, dése la vuelta al escritorio y le voy a enseñar. Se dio la vuelta y dice, todas estas pantallas, usted no crea que yo voy al centro, al downtown, o soy cargador, o algo, un trabajo que tenga mucho trabajo físico. Yo no hago esto, pero yo veo aquí, yo ya, el trabajo fuerte ya lo hice hace años, ahorita estoy viendo yo mis pantallas, y yo veo todas mis inversiones, de todos mis bancos, todo lo que tengo en la bolsa, en la bursa, en las acciones, en todo, y yo nomás veo los numeritos, cómo se mueven, millones para abajo. Entonces, a ver, no suspires, dice, ¿cómo quiere que no se me vaya el aire? De allá, cuando veo que ya se están estabilizando los números, entonces ya puedo respirar tranquilo. Le digo, señor, pues usted está infartando. Dice, bueno, ¿qué? No es para menos, puede perder demasiados ceros en una pantalla. Ese es un hecho verídico que lo contó este Jaime, lo escuché aquí en México. Por eso dice acá, repito, esta es una de las explicaciones que más me han gustado, las que dice el Meleje Chelomó. Dice, muchas veces ese dinero empieza a trabajar en reversa, y Marbene Hasim, Marbene Haga, puede llegar la persona a empezar a entrar con preocupaciones fuertes, como este maase que acabo de contar, que tanto tiene la persona que se le puede ir de las manos, ¿no? El control. Dice, Zedabar Kutz Mimenu, Bedabar Abed, y muchas veces se puede llegar a perder, y eso le trae más preocupaciones todavía más. Be'ej Ikra Oshel, dice, ¿ustedes creen que una persona que tiene esas pantallas, usted, es el Meleje Chelomó. Y ustedes creen que esa persona que ya le empiezan a traer preocupaciones sus bienes, ¿se llama rico? Dice, no, ¿vieron qué lógica está? Una persona que sus mismos bienes le empiezan a traer preocupaciones fuertes, ¿ese se llama rico en verdad? No. Dice Pirkei Avot, tienes el Ashir, Asameach Vehelwel, que está contento con lo que tiene. Yo creo que las personas al principio, cuando empiezan a tener un buen acomodo en la vida, hay un nivel en el que pueden estar bien. Pero hay veces, cuando empieza a ser de más, no es que no lo tienen que tener, pero puede llegar a ser preocupante, y eso ya empieza a actuar en contra de la persona y le puede quitar el título de riqueza. Si la persona piensa que la riqueza, el título de la riqueza se lo da el dinero y no lo que él se trabajó él mismo, lo que él pensó y lo que él siente y el gusto que él tiene por sus pertenencias, entonces se puede llamar qué pobre rico, ¿no? O los ricos también lloran, o no sé cómo le quieran llamar ustedes, ¿no? Y dice acá, muchas veces se hace rico, puede llegar a perder su riqueza, ¿saben cómo? Dice, ¿quién es el mejubad? ¿Quién es una persona que se llama, que tiene kavod? El que le da kavod a Mejabet Averiot, el que le da kavod a las personas. Imagínense una persona muy, muy, muy rica. Hay veces, hay gente, yo he visto en lugares que de repente llegan a un betacneset o a una fiesta o algo, y hay gente que se para, ¿no? Como para hacerles así mucho ime y así. Imagínense una persona así que entra a un lugar y él está esperando que todo el mundo se pare por su dinero y nadie se mueve y nadie lo voltea a ver. ¿No le da depresión a veces? Podría ser. Una vez yo estaba en un lugar, estábamos varias personas en ese salón, y llegó una persona muy rica ahí y se acercó a la mesa y nadie se movió. Dice, no, no se paren, no se paren. Le contesta uno, no te emociones, no nos íbamos a parar. O sea, casi se queda ahí ese señor, ¿me entienden? O sea, como que él está, se enojó, él estaba esperando que la gente sepa, pues ¿qué? Pero aquí dice otra cosa, ¿quién es el que verdaderamente se llama que tiene el cabo del honor? El que le da honor a los demás y no está esperando honores todo el tiempo. Una persona que no espera honores todo el tiempo y le dan el honor, a Zaku Baruch, muy bien. Pero el que está esperando honores, a él se le puede llamar una honorable persona, no. Porque en el momento que no le dan ese honor, se molesta, quiere decir que para él, si no le dan ese honor, ya lo empieza a dañar. Y trae muchos ejemplos más acá. Pero vamos a ir un poco más. Hoy en día, yo pienso que una persona, el problema hoy en día, que las personas podrían llegar a perder un poco su alegría o su felicidad, ahorita en los años 2005, podría ser porque el mundo va tan rápido y el mundo está en constante cambio, cambio, cambios, 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 que una persona puede llegar a pensar que si no está en constante cambio y modernización, bueno, me estoy quedando atrasado. Y para poder alcanzar ese estatus de modernización, le puede costar mucho a la persona. Hay veces puede llegar a hacer cosas que no están a su alcance para llegar hasta allá. Como yo conté el otro día, una persona es una persona que me pidió un consejo y yo le di tal consejo. Yo le di tal consejo a esa persona y le dije que no tomara tantas deudas para poder estar en el jet set de la comunidad y eso. Y que cuando se estabilizara más, ya después que empiece a subir, dice, no puedo, jajam. ¿Usted cree que yo puedo dejar de ir a tal lugar, dejar de ir a tantos viajes al año, dejar de hacer esto y dejar de hacer el otro? No se puede, es muy difícil. Y al final de cuentas no lo hizo. ¿No lo hizo? Igual, y sigue sufriendo porque se siente demasiado apretado y se siente que no puede con el, con la, ¿cómo dice? No puede con el gasto, no puede con el ritmo. Hay veces sí es difícil, pero no... Pero no se puede dejar no llevar por la corriente de las personas. Y ahí viene el peligro. ¿Cuántas personas quieren empezar un trabajo? Empiezan un trabajo, ¿no? Yo tengo aquí alumnos y hay gente, me rozo con mucha gente de alumnos jóvenes que empiezan a trabajar Y le digo, ¿y cómo va el trabajo? No, jajam, ya cambiaste un mes. ¿Otra vez cambiaste? ¿Ya cambiaste 3 veces de trabajo? Sí, es que yo estudié para no sé qué. Y la verdad, cuando ya después de 4 años de estudiar en la universidad, me doy cuenta que lo que estudié, no nada más no me gusta, aquí dice no me gusta, no nada más no me gusta, no me sirve. Porque para poder ganar dinero con esa carrera que yo estudié, necesito tener papá rico o alguien que me dé mucho dinero de inversión para poder hacer más dinero. Y como no lo tengo, tengo que ir a ser comerciante o alguna otra cosa. Dije, y ahorita te fuiste a fijar en eso, o sea, no hubieras estudiado algo que no necesites tanto, pues fíjate antes. Pero ya ni modo. Y pasa un trabajo, y otro trabajo, y otro trabajo, y no se acomoda. Me dice, ya, jajam, es que es la moda, casi me dice, es la moda cambiar trabajos. O sea, pruebo uno, pruebo otro, no me gustó, me voy al otro. Y pasan los años y no asentó su mente a esforzarse en cierta cosa para que pueda llegar a tener un capital. No digo que no hay que hacer cambios, hay veces sí es necesario, pero hay gente que ni siquiera alcanza a probar en un lugar y ya está otra vez cambiando, y eso es por las cosas que vemos y en constante cambio del mundo, y empiezan a ser perjudiciales para la misma persona, y eso es peligroso. Tengo alumnos, antes de entrar a la escuela o a la universidad, me preguntan, oye, jajam, ¿qué me aconsejas estudiar? Digo, ¿tú qué quieres estudiar? No, tal cosa. Bueno, estúdiala, ¿te gusta? Sí. ¿A qué te gusta? ¿Arquitectura? Bueno, arquitectura. Así tuve este alumno. Después de 6 meses, estudiando arquitectura, ya conmigo de jajam, Josi Birch, la verdad, no me está gustando porque no le sé bien al dibujo, y bueno, ahorita te acuerdas, o sea, bueno, está bien. Y cambió 2-3 veces de carrera, al final ya no me acuerdo con cuál se quedó, pero 2-3 veces estuvo cambiando y a lo mejor perdió 1 año y medio de tantos cambios, porque los 6 meses que ya pasó de arquitectura y no acabó, ya los perdió. Y estás cámbiale. A lo mejor hay que concentrarse un poco más y poner atención en eso, y los cambios así van en la vida. Pero el problema más grande, ¿saben cuál es? Lo que dice Pirkei Avot acá. Eizo Ashir, ¿quién es el rico? Sameach Bejelko, el que está contento con lo que tiene. Y estos somos nosotros. Muchas veces deja la universidad, deja lo que haces. Muchas veces tú tienes algo, una pertenencia. Estoy hablando en nosotros. Este es un consejo que nos dice Pirkei Avot. Estate contento con lo que tú tienes. Y no es rico el que más dinero tiene acumulado. Así dijo el Meleje Chelomó. No es así, porque a veces se puede perder y ya no es rico. Y aparte es una cosa exterior que a veces tú no la controlas. O a veces, tercera explicación, dijo, puedes tener tanta riqueza que te empieza a actuar en reversa y te empieza a traer perjuicios y preocupaciones. Entonces, dice acá, una persona tiene que ser rico en verdad. Y eso depende de su mente. Depende lo que él tiene en su mente, si va a ser rico o no. No importa si es mucho o es poco. Yo les conté que llevé a mis hijos en las vacaciones, llevé a mis hijos a un lugar, ahí van los religiosos a pie de la cuesta, por ahí, ahí no está tan poblado, es adelante de Guerrero, ¿no? Hacia Zihuatanejo. Y fuimos ahí, y hay una laguna que se llama... Era un lugar donde no es temporada de vacaciones de la gente. Estaba vacío y fuimos para allá. Mi hija, y a mí me dijo que quería conocer el mar. Dije, ven, te voy a llevar al mar para que conozca, los llevé. Es un lugar donde hay kilómetros de playa y está vacío. Entonces, enfrente hay una laguna. Y créanmelo que conocí una persona, la original del Maasé. Ahorita van a ver qué Maasé, lo voy a contar. Yo me llevé mi sartén como buen religioso, con mi aceite. Y me fui ahí con mi palita, dije, oiga, joven, ¿tiene pescados ya fresquecitos? Sí, ahorita los acabamos de sacar unos, que eran unas mojarras de la laguna de agua dulce, no sé qué, son muy buenas. Y me deja usted, tiene aquí unas leñas y todo, sí, aquí se las preparo a la talla, no sé qué, está bien. Le dije, ¿me deja prepararlas a mí? Me dice, ¿y me paga los pescados? Digo, sí, pues claro, o sea, usted trabaja y me paga todavía a mí, usted los cocina. Digo, sí, a ver, déjame a mí. Ya se emocionó al ir, le tomé fotos, estaba Ferjan, haz de cuenta que no sé qué, en su vida habían tomado, lo habían retratado, ¿no? Tenía así pues unas leñas y empecé a hacer el pescado. Y dijo, oiga, ¿y aquí qué hay para hacer? Me dice, no, aquí sí que lo llevo en mi lanchita a dar una vuelta. Me llevo a dar una vuelta con mis hijos. Y había un panzón ahí, un panzón, un gordo panzón, en una hamaca. Le digo a este chavo, ¿quién es este? Dice, no, es mi papá. Más es verídico, ¿eh? Es mi papá. Le digo, ¿y qué hace? No, mira, yo voy en la mañana, en la madrugada, voy a 4 o 5 de la mañana, así antes de que amanezca, y pongo, no voy a pescar, pongo un foco muy fuerte en el agua aquí en la laguna, y los camarones se acercan y se pegan al foco, y yo nomás los agarro. Ah, caray, y eso es todo, sí, y de eso trabajas, mi sí. Lo que me sobra lo vendo, pesco unos peces por ahí, que es lo que les voy a vender a usted pescado, porque usted tiene que comer kosher y no puede comer gusanos de agua, que son los camarones, tiene que comer pescado.
¿Es y eso?
Yo les expliqué. Yo les expliqué. Entonces, sí, ya casi ya. Ya se estaba animando, ¿no? A venirse de este lado. Pero, bueno, así la dejamos. Pero este homie dice, no, yo así. Y le digo, ¿y este tu papá? Que no, él. Yo lo mantengo, le traigo su cóctel de camarón con catsup y limón y ya es todo. ¿Y qué hace todo el día? Pues ahí está en la hamaca, él cuida el negocio desde la hamaca. Y yo me acerqué a entrevistarlo porque me fascinó este cuate, o sea, este es el del Mace original. Digo, joven, ¿usted qué onda? ¿Usted no quiere hacer algo de productividad, ir a Chamis? ¿Para qué? Aquí tengo camarón, del otro lado sacamos los ostiones. Digo, me lo trae, si quiero tomar, mire, aquí está la palmera, así mismo, mira, esta la palmera, se sube mi hijo como chango, me baja unos cocos, el señor toma coronita, toma coco y come camarón todos los días. Y está Ferhan, no quiere ir a Disneylandia, no quiere ir al Bellagio, no quiere a ningún lado, está increíble este señor, increíble. O sea, como el del cuento, ¿no? Que una vez llegó un rey... No, es como el del Mas. Este es el original del Mas, pero este yo lo vi. El Mas original es que una vez llegó un rey con uno y estaba ahí en la playa. Y le dice, ¿qué haces acá? Pues descansando. Y dice, oye, ¿no te gustaría trabajar? Le dice, rey, ¿para qué quieres trabajar? No, voy a ir a trabajar para ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? No, mira, si tú juntas una cantidad de dinero, puedes llegarte a hacer un viaje en un barco. ¿Y para qué quieres en un barco? No, mira, pues hay unas playas ahí en las Bahamas, unas playas muy solas, muy muy bonitas, te vas ahí a la playa. ¿Para qué quiero ir a la playa? No, mira, pues ahí en la playa pones una toalla, te asoleas, te pones bronceador. Oiga, señor rey, ¿y qué estoy haciendo ahorita? O sea, ¿para qué necesito ir aquí, romperme la cara y esto y el otro? Ya estoy haciéndolo ahorita, ¿sí? Yo lo conocí en original, en la hamaca, en pie de la cuesta, este, el original, el del Mahacé. No digo que todo el mundo ahorita saque su hamaca y se vaya a la playa. Pero en pensamiento, en la mente, este señor, de todo, dice Pirkeavos, mi colme, la medalla Iscalti, de todo el que puedo aprender, aprendo. Algo podemos aprender. O sea, el señor está tranquilo. A lo mejor nosotros, con tu coche, con lo que tienes, con tu trabajo, trata de tener la misma tranquilidad. Qué bueno, está tranquilo. Yo conté hace 2 semanas dos maasim, que a la gente les gustaron mucho, y se los quiero contar, esos maasim, que embonan exactamente con esto que estoy diciendo. Y muy interesante. El primer maasé es el siguiente. Había una persona, y esto nos va a enseñar mucho en la vida, había una persona que picaba piedra. Picaba piedra esta persona. Él picaba piedra, como los pica piedra, pica pedrero. Este pica pedrero picaba piedra, estaba en una montaña. Y un día estaba sudando, ya no podía, llevaba 10 años de trabajar de picapedrero. Levanta los ojos al cielo y dice, Borea Olam, la verdad ya estoy harto. ¿Qué clase de chamba es esta? Trabajo forzado picando piedra. Ya no puedo más, el sol está fuertísimo, ya no aguanto, mira qué suerte esta la que a mí me tocó. Dijo, la verdad Dios, concédeme un mejor empleo. Y en ese momento, da la casualidad, que va pasando el rey con su carroza, ahí a unos metros... Y ve a todos los del pueblo que salen, viva el rey, le aplauden, le están aventando confeti y serpentinas al rey, y el rey saludando así como en Disney, esto increíble. Agarra y dice, mira, Boreolam, la verdad me gustaría ser rey, no me puedes conceder, ya quítame de aquí de picapedrero. Agarra de repente y se va, y se ve él adentro del traje, Dios le concedió, estaban las puertas del cielo abiertas, le concede su deseo y ya estaba dentro del traje del rey, él se ve, no podía creer. Ya soy rey, a ver si es verdad, se toca, si tiene el traje puesto. Y la gente saludando, le dice el de la carroza, señor rey, salude. voltea, se para en la carroza, se agarra así del barandal de la carroza y empieza a saludar, como el de Disney, así está, Ferhan, se la creyó, me dice, está increíble esto, todo el mundo me aplaude, me grita, padre, van a otro pueblito, viene el rey, ¿qué tengo que hacer? Le dice, tú salúdale, órale, entra acá, viva el rey, saludando al rey, le empezó a gustar este oficio. Pasaron 2-3 pueblitos, pero había un pequeño problema, que le empezó a dar calor a lo loco. El traje de rey estaba demasiado grueso y el calor estaba fuertísimo. Agarró el rey y dijo, ¿sabes qué? Agarró este picapedrero que ahorita estaba personificado en rey y dijo, bueno, ¿sabes qué es lo que tengo que hacer ahorita? Pedirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que hay alguien más poderoso que yo. Si el sol puede calentarme a mí tanto y hacerme sudar y hacerme insoportable ser rey, conviérteme en sol. Dios le ve su tefilá, ¡pac! Voltea y ya está dentro del sol. Él está dentro del sol. Ah, mira, poco, no puedo creer. Ya estoy adentro del sol. A ver, vamos a hacer unas travesuras. Un rayito por aquí. He hecho otro rayito por allá. A ver, voy a quitarle la camisa a ese señor ahí en la playa. Le echa 3 rayos a ese y ya se quitó la camisa del calor. Ya no puedo más. Le empezó a gustar. Ahora sí, gracias Dios. Yo creo que ahora sí ya soy feliz. Ya soy el más poderoso. Aparte de ti, Dios, pero pues, Dios es el creador del mundo. Y me pusiste a mí de sirviente aquí. A ver, voy a hacer otra travesura. Trata de echar un rayo de sol y una nube gigantesca abajo. ¡Ah, caray! Voltea y ve que el rayo de sol no pasa. No puede pasar el rayo de sol porque está la nube tapando los rayos del sol. ¡Hijo! Dice él, no puede ser posible. Quiere decir que ya no soy el más poderoso yo, entonces ya no estoy contento. Dios, ya que me escuchaste 2 veces mi tefilá, escucha mi tefilá una vez más, me gustaría ser nube. Voltea, ya está dentro de la nube, se la concedieron, está dentro de la nube. Ahora sí, a ver, se derrapa por aquí en la nube. Uno quería así, calorcito, a ver una travesura y le tapa el sol. A ver sol, ahora ya no puedes conmigo. Se le ponía abajo el sol, se movía. Pasa un tiempito y dice, yo creo que ya soy feliz. Empieza a soplar el viento, así de viento fuerte. Se empieza a arrastrar con la nube. Dice, ¿qué está pasando? ¿No soy yo el más poderoso? ¿No soy yo el más feliz del mundo? Dice, no, quiere decir que hay un viento muy fuerte y el viento le gana a la nube. Dios, la verdad, me gustaría ser viento. Y se lo conceden y ya está dentro del viento. Ya está dentro del viento él, ahora sí. A ver quién me gana. Ve a uno con un sombrero, lo acaba de comprar, $100, nuevecito ahí en Manhattan. A ver, echa el viento y le vuela el sombrero y se lo empolva todo ahí con el piso. Ah, muy bueno esa. A ver, otra travesura, va una señora con su carriola así, un viento y le dobla el techo de la carriola. Otra va con su paraguas ahí, le dobla el paraguas al revés del viento. Le empezó a gustar estas travesuras del viento. Dijo, ahora sí, a ver, ahora sí yo creo, Dios, gracias, ya soy feliz. Ahora sí, ¿sabes qué, Dios? Voy a tomar riesgos de alta velocidad, voy a soplar con todo. Y empieza a soplar el viento con todo, de repente va a toda velocidad, ¡pa! Choca y se desvía. ¿Qué pasó? A ver, voy a tomar vuelo otra vez, se va para atrás en reversa, ¡pa! Choca. ¿Qué pasó? Una montaña gigantesca. Voltea a ver para arriba, ¡una montaña! Dice, no es posible. Quiere decir que hay alguien más poderoso que yo. Entonces ya no estoy contento, Dios, la verdad. No, si yo no soy el... No, la verdad no. Ya, último deseo, ya. El último. ¿Cuál es el último deseo? Conviérteme en montaña. ¡Pa! De repente ya está él adentro de la montaña, increíble. Ahora sí, se ve el para abajo. Montañas, la más grande. Nubes, abajo de la montaña. Así a media montaña le llegaban las nubes. Viento, a ver, muévanme. Venían los vientos, le hacían los mandados. El sol, los mandados. ¿Qué más quieres? El sol, ya, ¿sabe? De repente pasa así un tiempito y empieza a oír un ruido, la montaña, él estaba dentro del el picapedrero está dentro de la montaña, y empieza a oír un ruido, clink, 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 ¡pa! ¡Ay! Le pegan en la espalda con todo. Voltea él, voltea, ¿qué está pasando? Clink, 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 ¡pa! Le pegan con todo en la montaña, ¿qué está pasando? Lo estaban mutilando en vida, le están arrancando membranas de la montaña. Voltea, ¿a quién ve? picando la piedra al picapedrero. Está viendo un picapedrero ahí. Dice Boreolam, yo creo que debo ser el picapedrero. Se despierta el picapedrero de su sueño y ahí estaba él. ¿Escucharon? El picapedrero, él era el más feliz, el más poderoso, más que el sol, más que las nubes, más que el viento, más que la montaña. Él llegó al final, dijo, ahora sí Dios, gracias a Dios, que soy picapedrero. ¿Oyeron más, eh? ¿Oyeron qué más este? Picapedrero podría ser la cosa más, el trabajo más humilde, los más humildes y más forzados. Pero a lo mejor podemos aprender que muchas veces la persona piensa que estando adentro del sol, adentro de las nubes, adentro del viento, va a ser más feliz, adentro de la montaña. ¿Quién te dijo? ¿No dicen los gringos? ¿Cómo dice el dicho de los gringos, de los americanos? El pasto del vecino es más verde que el mío. ¿Quién dijo este refrán? Lincoln, ¿no? Creo. Bueno, el pasto del vecino es más verde que el mío. Oye, ¿por qué no te pones a analizar? ¿Quién te dijo a ti que si tú estás en los zapatos de tu vecino vas a estar mejor? ¿Quién te dijo? ¿De dónde inventaste tú viendo al otro? Muchas veces vemos al otro y tú te imaginas, ay, si yo tuviera el carro del otro. Ay, si yo tuviera la casa del otro. Ay, si yo tuviera lo del otro. ¿Quién te dijo que estando en los zapatos del otro tú vas a estar mejor? ¿Y quién te dijo que el otro en verdad es feliz? ¿Quién te dijo? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el rico, el que está contento con lo que tiene? Contento. O sea, ¿quién te dijo? ¿Por qué no te fijas en tu esposa, en tus hijos, en esto, en el otro? El tesoro lo tienes tú en tu casa. Hay gente que ya quiere cambiar a sus hijos, ya quiere cambiar ni nada, en los peores casos. No, es que el hijo de mi vecino es muy inteligente y saca puro 10 y esto. Oye, ¿pero por qué no ves lo bueno de tu hijo? A lo mejor tu hijo tiene buenas cualidades, otras cosas que también destaca, y tú lo desprecias, a lo mejor porque no tiene la inteligencia o el IQ del hijo del vecino. ¿Quién te dijo? Dios te lo puso lo mejor para ti, ¿ok? Tú debes de tratar de qué, de ver lo mejor en tus hijos. Debes de tratar de ver lo mejor en tu esposa. Debes de tratar de ver lo mejor en tu esposo. Debes de tratar de ver lo mejor en tus papás. No es que los papás del otro lo invitan cada 2 veces al año de viaje. Está bien, pero a lo mejor en ese viaje se pelean toda la familia, a lo mejor no está tan bien, o yo qué sé. A lo mejor tú estás más tranquilo y ya. A ver, yo te hago la pregunta. Si tu suegro ya no tuviera el dinero para invitarte, ¿le harías witch? ¿Le harías cara así de que estás enojado? A lo mejor, ¿ok? Porque a lo mejor nada más va por su dinero, pero no es porque te cae muy bien y te quieres ir en el barco junto con tu suegra y que esté ahí junto a ti, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no está tan contento ese que se va a ese lugar. Fíjate en tu tesoro que tú tienes. Eso es lo que nos está diciendo Pirkei Avot. Tú tienes tu tesoro. En la situación, tú fuiste, Dios te puso en tu lugar, en tu casa, en tu familia, en tu tiempo, en lo mejor para ti. Y debes de tratar de sacar lo positivo de tu familia, no lo negativo. Empieza a ver las cosas buenas que ellos tienen. Muchas veces familias barminas se pueden llegar a destruir todo el tiempo lo negativo. No, es que tú no cocinas como la vecina. No, es que mi mamá hacía mejor las chilaquiles que tú. Pues sabes que vete con tu mamá, ¿me entiendes? A lo mejor ve las cosas buenas que tiene, ve las cosas buenas, positivas, y hay que saber cómo decirle al compañero si quieres que arregle algo o quieres que... Bueno, si no te gustan mucho los chilaquiles, pues pide la receta a tu mamá o invítala al restaurante. No sé yo cómo le digas. Utiliza la inteligencia y no te destruyas por andar pensando tú que en los cambios o que en el otro lugar tú vas a estar mejor. Ese es el problema. Pero bien lo que dijimos hoy, esto puede pasar en la chamba, en el trabajo, en la universidad, en tu profesión, con tus hijos, con tu esposa, en tu casa. Pirkei Avot dice, el rico no es... Depende el dinero que tiene. El rico es depende lo que tienes en la mente. Ese es el puntazo de la clase de hoy. Depende qué tienes tú en la mente si vas a ser rico o no. ¿Ok? ¿Cuánta gente es rica? Fíjense en Europa hace 60 años o más, hace 80 años, hace 100 años. O fíjense en Sham, en Hala, en Ashkenaz, en todos los lugares. ¿Cuánta gente había que tenía una vaca, tenía una gallina, y tenía a su esposa, y tenía a sus hijos y vivían súper felices? Yo conozco gente que vino de Siria a México y que hoy en día tiene mucho dinero, o que sus hijos hicieron mucho dinero, y me han dicho, se me han acercado, jajam, te cuento algo, Créamelo, jajam, que antes vivía mejor que ahorita. Mucha gente, es verdad, ustedes saben que es verdad lo que estoy diciendo. Créamelo, antes íbamos tranquilos, aquí caminando. Ahorita explicamos por qué. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tú preguntas por qué. Por la mente. Ellos sabían el Pirkei Avot y tenían el control mental. ¿Cómo por qué? Yo no les conté una vez, yo tenía un triciclo, me acuerdo que mi triciclo era color verde, pistache, me lo habían regalado, y yo era feliz. Esos triciclos hoy en día ya no los editan, hoy en día puros patines eléctricos o de gasolina, esas cosas, y yo no veo a los niños tan felices. Pero yo me acuerdo, iba al Parque España con mis papás, o a Chapultepec, o esos eran mis paseitos, o iba al Parque de Reloj, y estaba feliz. Yo no me acuerdo que esté traumado ni nada, y me acuerdo que mi papá me compraba pasta para hacer globos, ahí había en Chapultepec. Yo costaba un peso el tubito y era el más feliz del mundo en domingo con un peso. Yo no me acuerdo que haya crecido traumado, ni infeliz, ni nada. Una vez me quise pasar de vivo. Pero ese te estoy diciendo el porqué. Un día conté yo, me quise pasar de vivo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes que ahorita hay vacaciones? Pero no son vacaciones de escuelas. Nos dieron vacaciones en la yeshiva. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a llevar a los hijos. Yo creo que mi hijo crezca y que no sepa quién es Mickey, no puede ser. Hay que ir a ver a Mickey Mouse, ¿no? Para que sepa quién es mío, Mickey Mouse. Dije, ¿para qué vamos a con una vez que vayan mis hijos y vamos y ya? Yo pensaba que iba a ser más feliz mi hijo viendo a Mickey que en Cuernavaca, y mis hijas también. Llegamos, para no hacer el cuento largo, tomamos el avión, tomamos el llegamos allá. Te esforzaste, costó dinero. Llegué allá con mis hijos. Dije a mi esposa, mira, subirme al Space Mountain no puedo porque están chavitos los niños, no se puede. Subirme ahí a los Piratas del Caribe, ahorita vemos si los dejan subir o no, no sé. Pero ¿sabes qué? Vamos a empezar por el mundo ahí de los niños, ahí Fantasyland, creo que es Fantasyland. Vamos allá a Blancanieves, a Peter Pan ahí. Llego a Blancanieves, no había mucha fila, no era temporada. Me formo ahí, entro a Blancanieves. Estoy yo con mi hijo en el carrito, yo y mi hijo. Y mi hija con mi esposa, que creo que no llevaba una o dos hijas ahí, ya no me acuerdo. Ya tiene varios años esto. Y están atrás. Entro en Blancanieves, así al jueguito, ta, 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 y mi hijo está sonriendo. Y me dice, no, van a ver ahorita Blancanieves. Mis hijos no ven tele, pero bueno, yo creo, bueno, pues sepan qué es Blancanieves. Un día les van a preguntar. Sepan qué es Blancanieves. Primer acto, en la primera curva de adentro del este de Blancanieves, le sale una bruja con la nariz, un grano en la nariz, una más. Ahí, mi hijo, ¿qué pasa? Está torturándolo. ¿Qué está pasando? O sea, tortura china. Y mi hija gritando, mi hija llorando atrás, o mis dos hijas, no me acuerdo, con mi esposa, y mi hijo llorando. Se me metió abajo de la camisa mi hijo. No, ahorita, hijo, sí, los siete enanitos y no sé qué. De repente aparece así, Blancanieves muerta, así, con los pies así. No, papá, no, ya. O sea, salimos ya, ¿sabes qué? No, papá, ya no me tortures, por favor, ya llévame a Cuernavaquita. Eran chicos mis hijos. Ya llévame a Cuernavaquita, así me acuerdo. Yo, llévame a Cuernavaquita, el Tom, ya me torturo. No, ya, les voy a comprar una coca para que se emocionen, ya saben que ahí te despelleja, ¿no? Vale $4, $3, sí, con refil, sin refil, está bien. Lo que cuesta todo el de 12 cocas, te cuesta ahí uno, está bien, ya cómpranos una coca para el susto, no traes un pedazo de pan en Disneylandia, ¿eh? Ya está bien. Bueno, ¿sabes qué, esposa? Ya sabes qué, vamos a pasar a Peter Pan, yo creo. Vean Peter Pan y ya, un Peter Pan, ya, no van a saber quién es Peter Pan, Peter Pan. Vamos a Peter Pan. Hacemos fila ahí, entramos a Peter Pan. No, hijo, ahorita vas a ver al Capitán Garfio, así, a Jajam Garfio, así, todo así. Bueno, vamos a ver qué onda. Entramos a este en el carrito. De repente sale así uno, así un malo con un pico en la, con un gancho en la mano, ¿no? Ya se empezaron a espantar, digo, no, no sé qué. De repente salen cocodrilos y Peter Pan parado así con los pies abiertos en el cocodrilo. Y mi hijo lo está viendo así. No, papá, no me está gustando eso. No, hay que bajarse del carrito ya. No, por favor, no vas a bajar aquí el carrito. ¿En serio están? Ya, papá, ya salimos del juego sudando los niños, gritando, llorando los niños, ¿sí? Ya, papá, ya no me tortures, ya vamos a Cuernavaca, bro. Dígame, esposa, ya aprendimos. Me regresé antes del viaje, agarré, ¿sabes qué? Llegué a Cuernavaca. Los niños en el tumbling, Ferjanín, todos ya brincan en el tumbling 300 veces, piden sus zanahorias con chile, ya, más feliz del mundo, no necesita nada. Ahora les voy a contar, tú me preguntaste por qué. Les voy a contar, este es Masé de mi hijo, que no ve tele, a lo mejor se analice el que escuche esta clase, que analicen lo que quieran, pero les voy a contar un Masé en reversa, y escuchen bien. Estoy en Cuernavaca, en el Betacneset, ahí en el nuevo. Estaba ahí yo con un amigo, acaba de comprar casa en un conjunto, no es religioso, pero un conjunto muy bonito, muy bonito. De esos que tienen alberca y cascada, así que te pones y te masajea la alberca, y tienes vapor, y tienes squash, y tienes tenis, y tienes, yo qué sé, de todos los servicios que quieras. Estoy sentado con mi amigo y me dice, no, ¿sabes qué? Yo es que no me esforcé mucho para comprar esta casa. Dije, oye, ¿ya compras casa en México? Dice, no, todavía no compro casa en México, pero yo pensé que es más importante en Cuernavaca, por el estatus social, tú sabes que mis cuates todos compraron. Necesito comprar. Entonces escogí Cuernavaca y ya Dios me va a ayudar para comprar en México. Bueno, pues que Dios te ayude, le digo. Ay, que Dios te ayude, está bien. Y no, me esforcé mucho, está muy bonito el conjunto. Y ya sé. Y luego si no hay lugar, en México consigues, pero aquí con los cuates luego compro otro y ya no hay lugar, yo qué sé. Está bien. Si estoy de acuerdo o no que compre casa ya primero que en México, y después lo analizamos. Pero en fin, llega su hijo. Su hijo no va en la escuela de mi hijo. Llega ahí y se acerca. Oye, papá, me acuerdo que era, no me acuerdo qué vacaciones eran, no sé si, bueno, no sé, no me recuerdo si diciembre, no me acuerdo. Oye, papá, se acerca el hijo de mi amigo. Oye, papá, ¿no nos vas a llevar de vacaciones? Yo me quedo con la boca abierta, no estoy entendiendo. Mi amigo se apenó de que yo estaba, ¿no me vas a llevar de vacaciones? ¿Cómo de vacaciones? ¿A dónde estás o qué? No, ya, sí, venimos a Cuernavaca, pero ya cada fin de semana y ya, Cuernavaca, bájale, o sea, venir aquí a la alberca y al tumbling y al squash y al tenis, y así, eso no es vacaciones. Esto es como ir de México a Interlomas, nada más que va de Polanco a Interlomas, va, venimos a Cuernavaca. Esas no son vacaciones, papá. Todos mis amigos se fueron a Miami, o se fueron a Disney, o se fueron al MGM, o no sé a dónde se fueron, a ver, no, yo que sé a dónde va la gente. La verdad, pues, a ver si nos ya. Mi amigo ya se murió de la pena ahí, me dice, ¿ya has visto los niños de hoy en día? O sea, le digo, o sea, tú en tu, con la gente que te juntas, le digo, oye, ¿qué son vacaciones? ¿No es Cuernavaca, ya no son vacaciones? Me dice, pues, ¿tú estás viendo caso verídico? O sea, le digo, o sea, para que tenga DIN de vacaciones, tiene que pasar por el aeropuerto Benito Juárez. Me dice, sí, y lo que no sabes tú es que depende a dónde tomes el avión. Si sus cuates en la clase se enteran que lo llevé Hasbe Shalom ahí a Huatulco en avión o a un lugar por aquí en la República, no, o sea, tú eres de los no tan finos de la clase. O sea, tú sabes que tiene que cruzar uno la frontera norte para, o sea, de Texas para arriba, ¿no? Para poder estar bien con los cuates. Ya, ahí terminó el Masé. Analice cada quien lo que quiera. Pero tú me preguntas por qué, yo no sé por qué. Pero una persona tiene que aprender Pirkei Avot, ver el mundo, ver en qué puede mejorar la persona, echarle ganas y tratar de educar a sus hijos que, mira, hay veces lo vas a tener, hay veces no lo vas a tener. Y cuántas veces la persona educa a sus hijos, y hay veces de grandes, no todos pueden tener lo que tenían. Una persona tiene que enseñarle a los hijos lo que dice este Pirkei Avot. ¿Quién es el rico? Asameach bekel kol, estar contento. Que estén contentos con los patines, con el globito, ese globo, es el globero ese de 5 pesos, que si compras un globo, esté feliz, no tiene que comprar patín de una rueda y de dos por ruedas, y ahora salieron de 6 ruedas, vamos a tirar el de 2 ruedas, ahora de 6. No digo que no lo compres, pero depende qué les metes en la mente, a ti, a tu familia, a tus hijos, cómo va a salir, y que, ¿qué estoy hablando? No estoy hablando si tienes el dinero o no, estoy hablando una palabra hoy, felicidad. ¿Vas a estar feliz o no? Rico no es el que tiene dinero y está feliz, no, hay veces es pobre rico, muchas veces. Puede ser rico rico o alegre rico, depende de lo que tiene la persona en su mente. Pero sí podemos aprender algo interesante. ¿Qué es lo siguiente?
Como Ruth, como había, estaba contenta de estar con su suegro y de riqueza, y era hija, ¿sí?, de un rey, ¿no?
Sí. Voy a contar un último más, y te las dejo pronto. Un más, más. Pues nos está traicionando la manecilla del reloj, va muy rápido, quedan 3 minutos para que acabe la clase. Con este Masé termino la clase. Este es el Masé que nos va a enseñar la alegría en la vida, yo creo. O sea, es algo impresionante, pero este no es como el del picapedrero, que es solamente un ejemplo, sino este es un maase, un hecho verídico en Europa, en Cracovia, antes de la Segunda Guerra Mundial. El maase es el siguiente. Escuchen qué maase. Había, ahí en los que van a la Marcha de la Vida o han ido ahí a Polonia, a esos lugares, en Cracovia, hay un Betacneset que se llama el Betacneset de Itzik Reblekale. Betacneset de Itzik Reblekale. ¿Cuál es la historia de este Betacneset? Escuchen qué historia. Había una vez en Cracovia, Cracovia, antes de la Segunda Guerra Mundial, años antes, había un judío campesino llamado Itzik, de cariño le llamamos, ¿no? Itzik. Este Itzik tenía su vaca, su gallina, su parcelita, trabajaba muy duro y con trabajos tenía para comer, pero pues vivía feliz con su esposa, sus hijos, muy humildemente. Un día, Itzik, esto fue verídico, empieza a soñar en las noches. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo de los sueños? Que una persona que sueña tres veces un sueño que empieza a poner atención. Empezó a soñar todos los días el siguiente sueño. Empezó a soñar que le decía una voz en el sueño que se vaya de Cracovia a Praga, y que hay un palacio y junto al palacio hay un puente, y que abajo del puente hay un tesoro. Que vaya abajo del puente, cabe abajo del puente y va a encontrar un tesoro y se va a hacer muy rico. Ya decía, ya puras tonterías, la verdad yo no creo en esto. Pero en el sueño lo estaban martillando. Otro día soñaba lo mismo, que vaya al puente de Praga, otro día. Llegó un día después de un mes y le dijo a su esposa, mira esposa, la verdad, tengo que ir yo a Praga. La verdad, estoy soñando que hay un tesoro abajo del puente. Y era puras tonterías. Dijo, mira, no sé si son tonterías o no, pero ya no puedo, todos los días sueño esto y no me dejan en paz. Voy a ir para quitarme la duda. Le dijo la esposa, pero tú no tienes ni siquiera las monedas para subirte al tren, para irte de Cracovia a Praga. Le dijo, me voy a ir caminando. Agarró su varita, agarró su paliacate rojo, su sándwich, su agua, lo amarró ahí al palito este, se lo colgó en el hombro y se fue. Al rato vengo. Se fue caminando de Cracovia a Praga, varios días. Llegó a Praga y le dijo el de la entrada de la ciudad, dijo, ¿a dónde busca usted? No, mire, yo estoy buscando un palacio y que hay un puente muy bonito, así me dijeron, ¿me puede dar las indicaciones por a dónde queda? Le dijo, mira, vete por aquí, por allá, por allá, por allá, y cuando estés tú allá en la calle tal, hay preguntas, ya está cerca, ya. Para no hacer el cuento largo, llegó a la calle, camina y wow, ¿qué ve? El puente. Ya está viendo él el puente junto al palacio. Dice, ya la hice. Ahora sí, la verdad, voy a sacar mi pala de la backpack. Saca su pala, se va a acercar a hacer ahí el agujero abajo del puente para sacar el tesoro. Y aunque ustedes no lo crean, estaba rodeado el puente por policías. Estaban cuidando el puente y el palacio. Dijo, ah, bueno, ahorita yo les voy a ver la cara. Cuando sea el cambio de guardia, voy a penetrar ahí y cabo y me hago rico. Y él ya empezó a darse cuenta de que no era casualidad su sueño, porque estaba viendo el puente y el palacio que soñó, que nunca lo había visto ni en postal. Bueno, está bien. Ve que en el cambio de guardia es luego el cambio de guardia y no hay momento para entrar. Y bueno, de noche. Se esperó de noche y están los policías con sus linternas y no se mueven ni de noche. Pasa una semana y no se mueven. Pero un policía se dio cuenta, ahí había uno de Vitajón o algo así por ahí. Lo está viendo que este está medio extraño y dijo, oye, este está medio raro, este quiere hacer algo aquí. A ver, voy a hablar con él. Se acerca un policía y le dice a Itzik, oye, señor, ¿usted qué hace aquí? Lleva una semana espiando aquí el puente y el palacio. ¿Qué quiere usted? Le dijo, no, o me dice o lo arresto, porque es sospechoso. Bueno, ¿sabe qué? Ya le voy a contar la verdad. Miren, llevo un mes, yo soy una persona humilde, que vive en Cracovia, y llevo un mes soñando que tengo que venir acá, y que hay un palacio, y junto al palacio hay un puente, y que abajo del puente hay un tesoro. Es más, si me das chance de cavar ahí, nos hacemos socios y te doy la mitad. ¡Ja, ja, ja, ja! Se empezó a reír el policía, puras babosadas. ¿Y tú crees que esas tonterías a mí me mueven, tus sueños? Tú veniste desde Cracovia hasta Praga por un sueño tuyo, que hay un tesoro abajo del puente. Yo te voy a contar, yo, policía, que llevo soñando un mes. Yo llevo un mes soñando que hay un tipo que se llama Itzik, que es muy pobre y vive en Cracovia, y que abajo de su choza hay un tesoro. ¿Tú crees que yo le voy a hacer caso a esos sueños y voy a ir de Praga a Cracovia a buscar a un Itzik ahí en un pueblito y cavar ahí para ver si no? Puras tonterías. Agarró este Itzik, le cayó el 20 y dijo, pisquela mis bot, ahorita vengo, ahí nos vemos. Se fue corriendo a su casa, regreso, llega a su humilde casa, mueve su reposet, su sillón, señora, dame la pala, saca el pico, empieza ahí con el serrucho a romper el piso. ¡Ah, la señora, qué te pasa, rompía! Estás abollando aquí abajo de la sala, está rompiendo el piso. Dijo, sí, pero no sabes que no tenemos tanto dinero, nos costó mucho trabajo, tú no te preocupes, ahorita te cuento. Rompió el piso, abajo de su sala, de su casa. Empezó a romper el piso, romper. Y encontró un tesoro. Y este se hizo el más rico del pueblito en Cracovia. Y él donó, en memoria a este maase, un Betacneset que está en Cracovia, que se llama el Betacneset de Itzik Reble Kale. Así se llama, en recuerdo a este Itzik, que él se hizo rico por el tesoro. ¿Cuánto vale este maase? ¿Cuánto vale este maase? ¿Dónde estaba el tesoro? Abajo de sus pies, abajo de la sala de su casa. Ah, pero tengo que ir a buscar, ¿a dónde? De Cracovia a Praga. Esos somos nosotros. Muchas veces pensamos que el tesoro y la felicidad están en Praga, están en Miami, están en Las Vegas, están en Disneylandia. Y muchas veces te vas a dar cuenta que el tesoro, no, es que la esposa de mi amigo lo atiende mejor, ya la verdad, ya estoy dudando, no, es que los hijos también, no, es que el dinero, no, es que... Hay muchos peros, pero fíjate, Itzik tenía el tesoro abajo de sus pies y fue a buscar de Cracovia a Praga. ¿Dónde tenemos nosotros, aprendiendo de esta clase, el tesoro? Abajo de nuestros pies, en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en tu negocio, con tus papás, con tus hermanos, el tesoro está dentro de las cuatro paredes de tu casa. Eso es lo que nos enseñó esta clase. Eso así, ¿quién es el rico? Asameas Bejelco, el que está contento con lo que tiene. Que todos seamos muy ricos, tengamos Shabbat Shalom, y seamos ricos de verdad. No nada más en Parnasá y en bienes, sino también seamos ricos de verdad. Todo lo mejor.